Y estamos en comunicación con alguien que impulsa el 82% móvil para todos los, en este caso, jubilados, y que de alguna manera también disparó la polémica esta con los legisladores, porque motivó alguna apreciación suya el blanqueo, lo que tiene que ver con los diputados actuales o lo que percibía los diputados actuales. Estamos hablando de el diputado Gustavo González de la Unión Cívica Radical. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Hola, buen día. Gracias por el contacto. Gracias por llamar. Bueno, ahí van a escuchar un poco de ruido ambiente, sí, porque estoy en la Plaza 9 de Julio acá acompañando a los jubilados del IPS que están, bueno, analizando lo que sucedió ayer con el escrutinio de las listas y que están reclamando lo de la rama pasiva, irregularidades en el escrutinio, y bueno, ellos están analizando los pasos a seguir, así que por ahí se escucha un poco de ambiente.
Estábamos escuchando el bullicio. Bueno, dije bien, ¿no? De alguna manera, ustedes también están impulsando en la Cámara el 82% móvil, ¿no? Para todos los jubilados.
Sí, para que se entienda la postura del radicalismo. Hay una legislación nacional que establece que todos los empleados jubilados deberían cobrar el 82% de lo que cobra un trabajador activo. Eso lo establece una normativa nacional, y el radicalismo como partido brega porque el Estado provincial cumpla con esta ley para todos, a los docentes, a los policías, a los empleados municipales, y no específicamente a un sector como fue lo que se barajó respecto de los diputados jubilados y los ex intendentes municipales también. Uh-huh. Así que una cuestión que tiene distintas aristas, porque me parece que lo más perjudicial de todo esto es que el titular del poder ejecutivo y el titular del poder legislativo se estén públicamente peleando por una cuestión que pareciera que se debería resolver de alguna u otra manera. Uh-huh. Así que el radicalismo lo que salió públicamente es que en esta discusión lo que nosotros hacemos es bregar porque el derecho de todos los jubilados se cumpla como corresponde.
Sí, te preguntaba, ¿ustedes esto lo hacen como un planteo hacia el cuerpo? ¿Cuál es la intención, presentar un proyecto para que esto se haga, o lo van a hacer solamente público?
Sí, no, el planteo es público, es un reclamo histórico de mucha gente, que nos siempre ha acompañado, y es un poco lo que también vamos a bregar. Desde el año pasado, cuando se dejó sin la crisis económica, automáticamente todos los pasivos deberían haber no existe el tope, ¿no? Y eso debería empezar a cumplirse en toda la administración pública, y es lo que no se está cumpliendo, porque tampoco puede el ejecutivo decidir a quién lo aumenta, a quién sí, a quién no. Lo que decimos es que la ley está por encima de las decisiones de los funcionarios, y debería cumplirse en todos los casos, y es un poco lo que nosotros estamos agregando, ¿no? Uh-huh. Que eso sea así.
Particularmente, ¿qué opinión tenés con esto del aumento que se dio la semana pasada a los ex legisladores?
Yo creo que una de las peores herencias que nos deja la renovación a los misioneros es la confusión del partido de gobierno con el Estado. Uh-huh. Me parece que eso resulta y tiene que ver con eso, con que los funcionarios confunden lo público con lo privado, lo partidario con los roles del Estado o del gobierno, y ahí se genera esa confusión. Y me parece que institucionalmente no corresponde, como decía, de que el gobernador y el presidente de la Cámara estén públicamente fijando posturas distintas en una cuestión que debería resolverse, me parece, a través de otros mecanismos. Uh-huh. El aumento específicamente a los jubilados ex diputados, sin considerar el resto de los trabajadores jubilados, me parece que incrementa la brecha que existe entre la clase dirigencial, la clase política y la ciudadanía. Cae muy mal, pareciera como que se está mirando un solo aspecto de los jubilados y no una mirada integral. Por eso, insisto, me pareció desafortunada la decisión y el manejo que se ha tenido en todo este tiempo.
Porque de hecho esto sale disparado también porque en tu caso particular es como que se blanquearon los sueldos, ¿no?, de los legisladores.
Sí, una de las primeras acciones que hice como diputado fue contar una información pública que debería ser pública, es decir, con lo que debe saber, y que nadie debe enojarse porque se informe qué es cómo se administran los recursos públicos, en este caso referido a lo que cobramos los diputados. Uh-huh. se planteó en aquel sentido fue, o el objetivo era poner también en discusión un poco de eso, ¿no? El sueldo de los funcionarios, pensar en un gesto, creo yo, de austeridad que también debe dar la clase política en este tiempo en la provincia. Está en discusión eso, así que eso de alguna u otra manera despertó reacciones, pero el objetivo era hacerlo de público.
Uh-huh. Y lo del 82, lo es viable, teniendo en cuenta que a la salida de la emergencia previsional siempre se está tratando, ahora se habla desde el gobierno de tratar de que la caja previsional no se desfinancie, y bueno, hacer una movida por ahí tan importante podría complicar las arcas del Estado.
Sí, yo creo que lo primero que debemos esperar es un gesto, una decisión política para realmente implementar el 82%. Si esa decisión política se explicita y se hace pública y se busca el mecanismo progresivo, por ejemplo, para dar cumplimiento con el 82%, sería positivo. Lo que pasa es que esa discusión no se da se evita la discusión del reconocimiento de ese derecho y se evitan los mecanismos para solucionarlo. Por eso digo, nadie pretende financiar la caja del Estado ni poner en crisis la finanza de la provincia. No, se plantea de que se ponga sobre el tapete la discusión y que a poco vayamos avanzando en concretarlo. Yo creo que esa discusión la renovación no la ha tenido en todos estos años. No, ha evitado discutirlo y la actitud sigue siendo la misma.
Con respecto a esto, ¿ustedes ya tienen postura en el bloque fijada? ¿Se han puesto de acuerdo con los jubilados como con este tema?
Sí, estamos. Sí, ayer creo que emitimos un comunicado que salió por ahí publicado, donde desde el bloque del radicalismo fijamos la postura de lo que queríamos respecto a este tema. Uh-huh. También el partido ayer se reunió y estuvo conversando sobre eso y coincidimos en ese planteo en líneas generales, y que esa es la postura pública nuestra.
Te aprovecho y te robo un minuto más para hablar un poquito de política. ¿Qué vas a hacer? ¿Empieza la ronda de candidaturas? ¿Qué decisión has tomado? ¿Vas a apoyar alguno de los nombres que están circulando? ¿O estás con ganas también vos para el año que viene?
Sí, yo tengo ganas de ser candidato a gobernador. Para mí sería un orgullo ser el candidato de mi partido para gobernar la provincia. Pero las aspiraciones personales son o deben ser un segundo paso, luego una decisión del conjunto, del partido. Hoy por hoy se sabe que, bueno, hay un candidato lanzado, que es Osvaldo Navarro, por un sector dentro del radicalismo, y dentro del otro sector en el cual yo milito, hay dos precandidatos, uno es Luis Pastori y el otro soy yo. Con Luis nos estamos reuniendo y vamos a ponernos de acuerdo, y de los dos va a salir un nombre para en principio competir en las internas. Nosotros disparamos mecanismos internos para el 24 de agosto. Así que bueno, como les decía, de Luis Ollo será uno que luego competirá o no en internas con Osvaldo Navarro, y luego ya superada esta cuestión saldremos a plantear la elección general.
O sea, lo que me está diciendo, sí o sí dos candidatos, no va a haber un tercero.
Sí, no, va a haber dos candidatos, no, por supuesto, de eso va. Con Luis estamos dentro de una fase, ese espacio se va a mantener y vamos a salir luego a avanzar en esto. Pero te quería comentar algo más. Yo, sí. El radicalismo a nivel nacional está embarcado en conformar un frente electoral. De hecho, se lanzó el lunes en La Nación. Es un poco la tónica del radicalismo de replicar esta idea en las distintas provincias. Cada provincia tiene, por supuesto, su propio esquema, su propia identidad, si se quiere, y determinará si se conforma o no frente. Pero a mí, si me toca ser candidato de mi partido, yo creo que debería el radicalismo claramente mostrar signos para sentarse a conversar con sectores políticos y sociales afines y conformar un frente electoral en la provincia de Misiones para gobernar la provincia el año que viene. Así que yo soy de los que dentro del radicalismo milita esa idea. Hay otros que piensan que no, que hay que competir con la lista 3, están en todo su derecho porque es perfectamente razonable también, pero me parece que en este tiempo la sociedad está demandando de que la oposición se junte, que avance en un frente programático y que en serio generemos una alternativa. Así que superada este proceso de internas, veremos cómo continúa la cosa, pero esa línea es que es mi postura.
Y a nivel nacional de la UCR, ¿con cuáles de los precandidatos te sentís más identificado? Ya veo que Osvaldo Navarro ha hecho buena relación, o al menos está con Cobos, ¿no? Ustedes a nivel, vos en tu caso particular, sí. ¿Con quién a nivel nacional?
Sí, yo tengo, a mí me gusta mucho Ernesto Sáenz, tengo un buen trato con él y coincido mucho con sus posturas y tengo afinidad con el sector Ernesto Sáenz, es el que más me gusta de los dos precandidatos radicales a nivel nacional. Pero bueno, también es otro proceso, veremos cómo avanza eso y ahí se definirá también el candidato presidente en su momento.
Y en estas reuniones que están haciendo ustedes con UNEN, ¿lo hablan, lo analizan, lo debaten, porque ustedes son más jóvenes, de no quedar con el karma de la vieja alianza, de que no se los vincule rápidamente con eso?
Por supuesto que es un tema que está presente por la mala experiencia que hemos tenido en experiencias comunes previas, pero... hay un proceso que es interesante analizar, que es el de la concertación chilena. Uh-huh. Cómo se fue armando la concertación con partidos que, si se quiere, ideológicamente estaban en las antípodas. Y ellos fueron construyendo en base a las coincidencias. Los temas que en los cuales había diferencias los fueron dejando un poco de lado, avanzaron en las coincidencias para luego retomar los puntos en los cuales no coincidían. ¿Qué quiero decir? Me parece que hay que conseguir por ese lado, ponerse de acuerdo en los puntos en que estamos de acuerdo, en los cuales podemos avanzar, y a partir de las diferencias construir una alternativa también. Entonces, yo creo que este planteo surge a partir del propio planteo que me parece que hace la sociedad hoy por hoy. El pueblo misionero nos pide cuando hablamos de que nos juntemos, de que tenemos una alternativa, de que la provincia no resiste otro gobierno más de la renovación. Y que el dato de la corrupción ha sido claro en este tiempo como nunca en Misiones. Entonces la sociedad está demandando una alternativa y el radicalismo tiene una obligación, creo que una responsabilidad de generar ese espacio.
Bueno, ese es el trabajo que van a tener que hacer de acá al año que viene, a ver si pueden construir esa alternativa, ¿no? Que la gente puede ir
así,
bien.
Así es.
Gustavo, te dejamos participar de las actividades que tenías previstas y te agradecemos estos minutos con
bueno, muy amable, un saludo a la audiencia.
Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. El diputado provincial Gustavo González. De...